pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida.
Deudores que no pueden pagar. En esta ocasión leeremos juntos, amigo radio oyente, una historia de la Biblia dramática y apasionante. Tome en sus manos una copia de las Sagradas Escrituras y apréstese a leer conmigo Lucas 7, del 36 al 50. Se trata de la historia de Simón el fariseo y la mujer pecadora. Leeré el pasaje como está vertido en la Nueva Biblia Española, pero usted siga en cualquier versión que tenga a mano. Dice este pasaje así: un fariseo lo invitó a comer con él. Jesús entró en casa del fariseo y se recostó a la mesa. En esto una mujer, conocida como pecadora en la ciudad, al enterarse de que comía en casa del fariseo, llegó con un frasco de perfume, se colocó detrás de él, junto a sus pies llorando, y empezó a regarle los pies con sus lágrimas. Se los secaba con el pelo, los cubría de besos y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí mismo: este, si fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer la que lo está tocando. Una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 20,000 pesos y el otro 2,000. Como no tenían con qué pagar, se los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos estará más agradecido? Simón le contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has acertado. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me ofreciste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con su pelo. ¿Tú no me besaste? Ella, en cambio, desde que entré no ha dejado de besarme los pies. ¿Tú no me echaste ungüento en la cabeza? Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, cuando muestra tanto agradecimiento es que le han perdonado sus pecados, que eran muchos. En cambio, al que poco se le perdona, poco tiene que agradecer. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los demás convidados empezaron a decirse: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué apasionante historia de devoción y de rechazo a la vez! ¡Qué toques tan humanos y tan divinos la salpican! La historia dibuja a dos personas muy diferentes. Ambas están de pie ante la Corte Suprema de Cristo Jesús. Sirven de línea divisoria para toda la humanidad. Separan a toda la raza en dos bandos: los que se rinden a Cristo y los que los resisten, los que se acercan al Señor y los que caminan de espaldas a Él, los que se interesan activamente por el Salvador y los que le ignoran conscientemente, los que le adoran y los que le son indiferentes. Amigo radial, ¿a cuál de los dos bandos pertenece usted? ¿En cuál lado de la línea divisoria usted se encuentra? Sí, hay dos personas aquí dibujadas. Dos actitudes, dos destinos. Uno era un hombre y la otra una mujer. El hombre se llamaba Simón y de la mujer Lucas omite el nombre. No confundir esta mujer con María Magdalena ni con María, la hermana de Lázaro. Simón era fariseo, religioso ferviente y la mujer una simple prostituta. La moral de Simón era refinada y estricta, la de la mujer abierta y suelta. Simón estaba en su casa, la mujer vino de la calle. Simón estaba dominado por su pulido intelecto, la mujer dominada por sus emociones. El intelecto de Simón lo mostró crítico, frío, calculado y distante. Las emociones de la mujer la proyectaron arrebatada, temerosa, humillada y suplicante. El intelectual suprimió sus lágrimas, se olvidó de las cortesías orientales comunes, evitó el beso. La emocional mujer derrochó sus lágrimas, lavó con ellas los pies del maestro, los secó con su abundante cabellera, los ungió con nardo auténtico y lo cubrió de besos. Simón estaba reclinado a la mesa con todo honor frente a su huésped. La mujer estaba derribada detrás, a sus pies, en humillación y en vergüenza. Simón hizo menos de lo que estaba a su alcance. La mujer hizo lo que podía. Simón representa el deudor de los 50 denarios, la mujer la que debía los 500. La diferencia entre ambos deudores era cuantitativa y no cualitativa, es decir, tenía que ver con la cantidad y no con la calidad o naturaleza de la deuda. El uno debía menos, la otra debía más, pero ambos eran deudores, y lo peor, ninguno de los dos tenía con qué pagar. Ambos necesitaban la condonación o el perdón de esta deuda. El cuadro dibujado ante nosotros por el Nuevo Testamento ilustra vívidamente al pecador en general y su deuda de pecado que tiene. La deuda del pecado demanda como pago sacrificio y vertimiento de sangre inocente. El pecador no es inocente, sino culpable. Por tanto, los sacrificios que pueda hacer y su sangre propia son ineficaces. No hay esperanza, pues, para el pecador. Su única alternativa es encontrar a un justo que lo sustituya, a un inocente que muera en su lugar. La Biblia dice, ¿saben con qué los rescataron del modo idolátrico de vivir que heredaron de sus padres? No con oro y plata perecederos, sino con la sangre preciosa del Mesías, cordero sin defecto y sin mancha, escogido desde antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes. Así que, señor pecador que me oye, señora pecadora que me escucha, Cristo, el inocente, murió por los pecadores como usted y como yo, pagando el precio del rescate. Cierto, con dificultad se dejaría uno matar por una causa justa. Con todo, por una buena persona, quizá afrontaría uno la muerte. Pero el Mesías murió por nosotros cuando éramos aún pecadores. Así demuestra Dios el amor que nos tiene. Es que cuando aún nosotros estábamos sin fuerzas, entonces, en su momento, Jesús el Mesías murió por los culpables. Amigos, en esto pensad, Jesucristo por consiguiente es su única esperanza y la mejor de sus alternativas. No se mueva en otra dirección porque todas las demás puertas están cerradas. Guardar los mandamientos de la ley es imposible. Usted los ha violado y mucho. La ley demanda ahora que se le condene por su violación. Entregarse a la religión, como dicen algunos, es un ejercicio inútil y una experiencia en la vaciedad. La religión nunca hizo algo por alguien, excepto fanatizar al pecador, esclavizarlo moralmente, embotar sus sentidos espirituales. Cuando le pregunté al finado Monseñor Ricardo Pitini, entonces arzobispo de Santo Domingo, cuál era, en su estimación, la necesidad más grande del mundo, Monseñor Pitini me respondió, más religión. ¿Más religión? Le pregunté con sorpresa. ¿No cree usted que el mundo ha tenido suficiente dosis de religión ya? ¿De qué le ha servido? El Simón de nuestra historia era un religioso y de los más estrictos. Era religioso hasta la tambora. Era un riguroso estudiante de la ley y un fiel observador de esos preceptos. Sin embargo, como hemos visto, su religión era todo cerebro. No tenía corazón. ¿Y cuántos Simones y Simonas hay en la América Latina hoy? Su religión se llama simonismo. El simonismo apela a la cabeza, pero no convierte el corazón. No, amigo del aire, el mundo no necesita más religión, como decía el arzobispo Pitini. El mundo está borracho de religiones. La religión adroga a los pueblos, los adormece como con morfina. El mundo no necesita siquiera al cristianismo, ni al iglesianismo, ni al protestantismo, ni al catolicismo. Lo que el mundo necesita, óigalo bien, lo que el mundo necesita es a Cristo mismo. Lo digo otra vez, la necesidad más apremiante que el mundo tiene es de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Oh Cristo del cielo, aquí abajo necesitamos tus enseñanzas puras. Nos hace falta tu espíritu de perdón y de concordia. Carecemos acá abajo de armonía interior y de armonía exterior, de armonía personal y de armonía colectiva. Ven a nosotros, Cristo de la gloria. Desciende a nuestros corazones. Transforma nuestras mentes. Regenera nuestros corazones. Llena nuestras vidas de tu Santo Espíritu. Inunda nuestro ser de amor, de humildad, de mansedumbre, de satisfacción, aceptación de otros, dominio propio. Santo Jesús, vuélvenos a llenar de ti una y otra vez. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros y estimula un espíritu de justicia y de santidad individual y colectiva. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita el mundo. El toque directo de tu dedo y el manazo de tu presencia real en nuestras vidas. Y este es el momento para obtener esta bendición. La oportunidad no se puede dejar pasar. Allí mismo, amigo radio oyente, al lado de su receptor de radio, arrodíllese en cuerpo y póstrese en espíritu. Y pida el descenso del cielo con toda su bondad y gracia a su corazón. Recuérdese, amigo radial, que si usted desea conocer a Cristo íntimamente, realmente, personalmente, tendrá que abandonar la postura fría de Simón el fariseo y adoptar la postura humilde y arrepentida de la mujer pecadora. ¿Está usted dispuesto? ¿Quebrantará su corazón en la presencia de Cristo en este momento?
¿Le interesa establecer contacto con nosotros? Pues aquí está nuestra dirección.
En esto pensad.
Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.